SER Podcast.
Mariano Tenconi, Malena Alterio, Carmen Ruiz, ¿qué tal? Bienvenidos a La Hora Extra.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, nos hemos venido hasta Teatros del Canal para hablar del estreno internacional de La Vida Extraordinaria. Un texto, Mariano, que escribiste hace años, en 2018, que sigue en cartel desde su estreno. De hecho, varias de tus obras están siendo representadas en Argentina al mismo tiempo. Imagino que te preguntarán, ¿esto cómo se hace?
Bueno, sí, esta obra es una obra que estrenamos en el año 2016 y que sigue en cartel desde el año 2000, o sea, que la escribí en el 2016 y que la estrenamos en el 2018 y sigue en cartel desde ese momento. Y por suerte el año pasado y este año estuve en cartel con 4 obras en cartel en Buenos Aires. Así que bueno, eso es hermoso y tiene que ver con el amor que tiene el público de Buenos Aires por el teatro y también el amor que tienen los actores y las actrices que trabajan en mis obras, que en general pasan años y siguen, bueno, manteniendo ese idilio con las obras y las quieren seguir haciendo igual, más allá de que pase mucho tiempo. Y entonces, bueno, se genera eso hermoso que es una comunidad, primero los que hacemos las obras y después con el espectador y las espectadoras que nos acompañen.
Bueno, y también que habrás sabido dar con la tecla, sabes qué es lo que tienes que contar y cómo contarlo, ¿no? Y esa es tu manera de enganchar al público.
Bueno, a mí me gusta mucho un teatro en el cual desde la dramaturgia relaciono muchísimo la escritura con la tradición literaria y trabajo mucho con los libros. Me gusta decir que cada proyecto de escritura es un proyecto de lectura y a la vez también me gusta mucho un teatro de las actrices en donde la actuación esté en primer plano. Creo que una de las cosas más lindas en el teatro es ir a ver actuar. Entonces, bueno, también creo que las obras son un desafío y una posibilidad para las actrices de mostrar toda su galería de recursos. Y además tengo la suerte de tener siempre actrices extraordinarias como las dos que me acompañan aquí. Entonces, bueno, cuando tenés gente con esa cantidad de talento, es todo más fácil.
Claro, bueno, ahora vamos a hablar de esa tradición literaria que atraviesa tus obras. Pero ¿cuándo piensas tú en Malena y en Carmen para este estreno internacional de La Vida Extraordinaria?
Bueno, con Malena surgió un poco en el origen porque ella vio mis obras y entonces nos expresamos nuestras ganas de armar algo juntos y empezamos a soñar con esta posibilidad. Y después a la hora de pensar en una compañera para Malena, en algún momento apareció el nombre de Carmen y nos pareció que, bueno, nos fascinaba la idea porque es una actriz brillante y además Malena se conocía con Carmen y se llevaban bien y tenían ganas, pensaban que había ahí como una deuda pendiente y que era el momento. Entonces, bueno, enseguida sentimos que era la dupla perfecta. No imaginé que iba a ser tan hermoso el proceso porque además de ser dos actrices geniales, son dos muy buenas personas. Entonces, bueno, cada mañana que me levantaba para encontrarme con ellas a ensayar era una alegría. Realmente es un proceso que voy a atesorar, sea cual sea el resultado, que ojalá que sea genial y la gente haga fila acá en la puerta del canal para verla, pero más allá de eso, el proceso fue hermosísimo.
Bueno, y lo importante que es encontrar esa química, ¿no? Malena, tú conocías la obra de Mariano.
Sí, yo me quedé fascinada porque hace creo que un año y medio, 2 años, en el Matadero vi Cautivas y me quedé absolutamente cautivada. Es un texto alucinantemente hermoso, complejo, interpretado increíble por dos actrices maravillosas argentinas. Y salí flotando y justo yo creo que en ese momento nos cruzamos y PTC tuvo la genial idea de traer La Vida Extraordinaria y me tantearon para ver si quería formar parte de este proyecto y yo, vamos, es que no dudé ni medio segundo, incondicional, sí, yo quiero hacer eso. Sí.
Carmen, imagino que cuando te llega la propuesta es un sí, ¿no?
Vamos, pero, o sea, absolutamente. Yo no había visto Las Cautivas porque me pilló a mí trabajando y no pude ir, pero a mí me llama PTC y me dicen, bueno, que queremos que hagas un proyecto, a ver si puedes, si te apetece. Primero me dijeron, no sabía, no existía ese señor para mí, pues no lo conocía, y además no me dijeron el nombre, me dijeron Malena Alterio, y dije sí. ¿Sabes? Con el teatro con Malena Alterio, y dije sí. No, pues ya, sí. Entonces, de repente me pasan el texto y yo me quedo alucinada. y digo, ¿esto cómo se hace? ¿Esta maravilla, este texto? O sea, una cosa como muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada, ¿no?, a ver y a hacer en teatro. Y luego ya conocí a Mariano y estuvimos mucho en contacto, muchísimo antes de empezar los ensayos, los tres, porque claro, él hizo una adaptación, este hombre no para, para el castellano de aquí. Y entonces entre los tres íbamos diciendo, es que esto no nos suena todavía, nos suena más argentino, tal, y ahí empezamos a conocernos, y a, porque él sí que no me conocía de nada tampoco, como también confió en mí muchísimo. Yo se lo agradezco un montón porque ha sido, vamos, para mí ha sido un proyecto, un proceso y un todo maravilloso, y no se ha estrenado. O sea, yo te lo juro que ojalá vaya fenomenal, pero que me quiten lo bailado, porque esto ha sido un sueño.
Vamos a hablar ahora de todo ese proceso que ya lo habéis mencionado, todo ese trabajo que habéis hecho junto, también esa adaptación de la obra para su estreno en España. Lo vimos ya la temporada pasada con La Mujer Fantasma en el CDN, y ahora también, ¿no?, en la vida extraordinaria. Es un teatro, tu teatro es un teatro que indaga mucho lo íntimo. Hablabas antes de la literatura, en este caso también la amistad es algo que se revela como algo extraordinario. Háblanos de ese texto y de cuál es su origen, el germen, cómo surge la idea de esta obra.
Bueno, a mí me gusta mucho indagar en la literatura, como te decía recién, y me gusta pensar también la relación entre la literatura y el teatro, e incluso también esas cosas que uno aprende enseñando, digamos, dando clases. Yo trato de que mis alumnos y alumnas lean todo tipo de materiales, teatro por supuesto, pero también narrativa, poesía, ensayos, que veamos películas de cine, leemos cómics. Entonces me parecía que estaba bueno ponerme yo en juego y pensar, bueno, ¿cómo sería probar todas las formas de escritura o muchas formas de escritura adaptadas al teatro? Y entonces un poco el origen de la búsqueda tuvo que ver con probar eso, con probar monólogos, cartas, diarios, poesías, y que eso constituye una obra de teatro. Y a la vez también, bueno, me propuse en una estructura que era, si bien de alguna manera podemos decir compleja, contar algo simple, y dije, bueno, voy a contar la vida de dos amigas, simple pero ambicioso, obviamente, ¿no? Y que la vida tenga los hechos que tiene la vida de todas las personas, amores, romances, muertes, separaciones, y creo que esa confluencia fue muy buena, porque obviamente el qué y el cómo constituyen lo mismo, digamos, ¿no? No, para mí no se puede separar. Entonces la elección de algunos de estos materiales, como las cartas o como los diarios, generan esto que vos decías, una relación con la intimidad de los personajes que es muy potente, que es muy jugoso para el espectador, porque estás viendo lo que le pasa por la cabeza y por el corazón al personaje, y que es muy, muy jugosa para los actores, para las actrices, porque podés hacer cualquier locura, como decíamos. Yo compré un fui al negocio aquí en la esquina, a la farmacia, y compré un medicamento y el farmacéutico me lo dio distinto, y quizás yo voy pensando, lo voy a gritar, le voy a decir de todo, es un desastre, ¿cómo puede ser? Y cuando yo le digo, señor, perdón, hubo un error, porque bueno, lo que le pasa en la cabeza a uno y lo que después uno hace es muy distinto. Entonces ese juego de ambigüedades es muy jugoso para el teatro y hace que dos actrices brillantes, bueno, tengan un despliegue terrible.
Bueno, aquí las protagonistas sois Blanca y Aurora. ¿Cuál de las dos? Blanca y Aurora. Dos amigas que reflexionan, y tú lo decías ahora, Mariano, bueno, es que son los grandes temas, es que es la vida, es la muerte, es el amor, ese amor que nos lleva a la locura, la traición, la amistad entre vosotras. ¿Con qué se va a encontrar el espectador? Porque todo esto parte, estamos en un funeral en Finisterre, y a partir de ahí, ¿cómo se va construyendo ese relato y qué ofrecéis al espectador con esta obra?
Yo creo que se van a sorprender gratamente, porque sobre todo la estructura de la obra no es una obra convencional, que haya un conflicto, un nudo, un desenlace, sino que plantea, bueno, es demandante para el espectador, que va a tener que aceptar las reglas del juego, en donde nos presentamos en el funeral de mi padre, y entonces, bueno, vamos avanzando a lo largo de la función y vamos para atrás, vamos para adelante, y luego se cuentan dos diarios íntimos de cada una de ellas y luego una resolución final que no vamos a contar. Pero lo que me parece chulo y novedoso es eso, que cómo está contado, ¿no? Todo lo que contaba antes Mariano de las distintas formas de expresar, desde una carta, desde un diario, Y ahí vamos a viajar por todo lo que has dicho tú antes, ¿no? De los primeros amores, de la decepción, de las ilusiones, de las pérdidas. Es un festival, es una bacanal, no sé cómo llamarlo, pero es un viaje alucinante en donde vamos a pasar por todo.
Es que hay de todo, porque es que hay maternidad, hay sexo, hay pasáis por todo.
Todo, y hay todos los estados de ánimo que te puedas imaginar. Todos, o sea, y en tiempo récord, cambiar de un estado a otro en tiempo récord. O sea, hemos hecho un trabajo con Mariano muy exhaustivo de todo, muy exigente a nivel físico, a nivel emocional. Bueno, es un regalazo, es un reto increíble para nosotras. Para mí es lo más difícil a lo que yo me he enfrentado en mi vida a nivel teatral. Me parece, tengo una suerte increíble de estar con esta compañera maravillosa, con este director que me ha hecho ser mejor actriz y aprender un montón, y además con músicos en directo. Tenemos un violín y un piano, que son Jorge Naveros y Diana Valencia, ¿no? Sí. Es que como ella, este es Diva, Diana Valencia, Diva, le violín en diva, su Instagram, siempre. Le decimos la Diva siempre. Eso es tan hermoso, de repente te acompaña de una manera que potencia lo que tú haces, ¿no? Esa música, Ian Schiffle, es que a ver si lo digo bien, sí, el compositor, sí. Maravilloso, que también estuvo con nosotros en el proceso. No sé, está siendo algo, es tan bonito, tan especial este proyecto, que yo creo que no se lo puede perder el espectador.
¿Y cuáles han sido, porque no es fácil enfrentarse a esto, y lo estabas diciendo tú, qué ha sido lo más difícil a lo que os habéis enfrentado vosotras como actrices en ese trabajo, en ese meteros en esos personajes, en enfrentar este trabajo?
A mí lo que me parece retador, primero es eso, las transiciones, transitar de estados de una manera muy veloz y muy rápida, y tratar de ser auténtico y verdadero en cada una que habitas, ¿no? En cada uno de los estados en los que estás o lo que cuentas. Y también de ser concreta y precisa, lo que contaba Carmen, ¿no? Es verdad que hay muchas palabras en este texto, muchas palabras, y si uno no es muy preciso nos podemos distraer o despistar. Entonces creo que es importante ser concreto y preciso, y yo a veces soy un poco dispersa, entonces o muy movida o de repente. También otro de los retos a los que me enfrento es de no frustrarte en la medida que, si de repente sientes que algo te va mal, olvidarlo y seguir, ¿no? Es una obra que es una obra larga en donde uno lo tiene que sostener. Todas estas cosas que parecen tontas, no lo sé, pero que para mí son importantes y han sido un desafío, están siendo un desafío.
Uh-huh. Sí, igual, igual que Malena, y sobre todo también que yo nunca me había enfrentado a un monólogo de 25 minutos, yo sola ahí a tope, ¿no? Sí que monólogos más pequeñitos he hecho, pero un monólogo de 25 minutos, que no es un monólogo al uso, quiero decir, no es un actor hablando así y ya está, no, es pues eso, todos los cambios de estado de ánimo que tenemos, todo lo que le va pasando al personaje, a mí eso me parecía un reto, que yo decía, madre mía, esto tengo que mantener al espectador ahí agarrado, a ver cómo lo hago, y la verdad es que bueno, desde la dirección de Mariano está muy claro cómo tiene que ser, y es ahí el reto, ¿no? Si desconectas tú, hay que estar muy concentrado en esta función, si desconectas tú, desconecta al espectador. Entonces, para mí eso, que claro, no tienes a tu compañera para agarrarte, si te pierdes no hay nadie que te ayude, estás tú, entonces eso es el vértigo, ¿no? Del miedo. Pero a la vez es como que te pone la pila, ¿no? No sé, lo que es el monólogo así es lo que a mí al principio más así mi impresión me dio. Ahora me da impresión todo.
Mariano, sí. Mariano, tú siempre dices que te gusta expandir el teatro a otras escrituras, ¿no? Y de eso estamos hablando, de cómo hay monólogos, hay cartas, hay diarios. ¿Eso qué te aporta la obra? Todas esas formas diferentes de escritura, no sé si es una manera de poder conocer mejor a los personajes, o transmitir mejor tú lo que quieres contar?
Bueno, yo creo que lo que encontré en estos recursos otros, digamos, es la posibilidad de producir mayor teatralidad, digamos. Este ejemplo, Sonso, que decíamos recién, ¿no? Si solo viéramos el diálogo, quizás, bueno, un actor podría desde la introspección mostrar que yo estaba yendo enojado a la farmacia, pero que en verdad prima la educación y entonces le hablo del modo correcto al farmacéutico y no el enojo, digamos, o la ira. Pero yo encontré que en estas escrituras, digamos, como de la intimidad, en donde uno se confiesa, como puede ser la carta o el diario, puede estar mucho más a flor de piel ese sentimiento extremo. Entonces, por eso es que implica un desafío, como decían las chicas, y a la vez una gran posibilidad, esto de poder pasar de estados o de poder tocar fibras muy intensas y poder cambiar con muchísima velocidad de un estado al otro. Entonces, yo encontré que esos recursos me permitían, como te digo, que el teatro sea más teatro. A mí me encanta el teatro, o sea, respeto todo, el performance, el actor con el micrófono y la pantalla, todo bárbaro. Pero a mí lo que me gusta hacer es teatro, me gustan los actores que transpiran, que lloran, que se ponen la peluca, me gusta la maquinaria teatral, me gusta dos viejos al costado moviendo una manivela, me gusta el teatro que se hace más o menos igual hace no sé cuántos siglos, digamos, por más que, qué sé yo, lo que era una luz ahora puede ser un LED, o lo que era no sé cuánto ahora puede ser un video, pero me gusta el teatro y obviamente, si me gusta ese teatro, lo que más me gusta son los actores y me gusta que actúen un montón. Y entonces, mi reflexión o mi indagación sobre la escritura teatral y sobre la dirección siempre tiene que ver con que el teatro nos genere una experiencia muy profunda que no se parezca a nada y que haga que la gente deje el telefonito o deje la comodidad de la televisión, el streaming o lo que sea, y venga a encontrarse con unos cuerpos verdaderos.
Gran autor de textos y también gran director de actores y de actrices. En uno de esos diarios, una de las protagonistas se pregunta ¿para quién escribe? Sí, ¿por qué necesita dejar constancia de las cosas? ¿Para quién escribe Mariano?
Bueno, está buena la pregunta. Se me cortó la locuacidad de pronto. Creo que son muchas cosas. Yo, no sé, a veces viene mi formación cristiana y siento que también es como un, no sé, como algo que me precede, como que yo necesito escribir. Entonces es algo que siento que no sé, que me ordena el mundo y que a la vez me, no sé, me da calma, digamos, como que necesito estar escribiendo, necesito estar, supongo que los que de adolescente no éramos los más populares y sufríamos un poco y la pasábamos mal y escuchábamos música triste, nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo para que el mundo sea un poco mejor, porque el mundo es horroroso, y viendo cómo está la cosa no lo estaríamos logrando, desgraciadamente. Entonces, tal cual. Entonces el arte y la ficción nos permite hacer un ratito un mundo en el cual nos gusta estar. Y entonces creo que eso es el motor primigenio. Después, bueno, uno se va volviendo una persona y un artista y un ciudadano, y entonces también aparecen, y uno trata de honrar esas responsabilidades. Entonces trato de que las obras me representen políticamente, trato de que representen a mi época, trato de que las obras me hagan mejor persona, y también, aparecen mis inquietudes atravesadas, la literatura y la tradición literaria. A mí me pone muy feliz, sentir que estoy dialogando con autores y con autoras que están vivos, y con otros muertos, y con otros que murieron hace siglos. Y entonces, bueno, creo que la tradición literaria, la realidad sociopolítica, también son cosas que me atraviesan, pero si tengo que ser honesto, bueno, en el fondo hay algo que no podría explicar, pero que me hace abrir la computadora o abrir el cuaderno cada mañana.
Bueno, no son los mejores tiempos, en eso estamos de acuerdo todos. Son tiempos de individualismo feroz, y la obra también es un canto a la amistad, ¿no? A esa forma en la que al final las relaciones nos construyen. ¿Es eso realmente lo que nos salva, Carmen, Malena?
Bueno, hombre, yo creo que la amistad es fundamental para caminar en la vida, para mí lo es, yo no sé, para otras personas, pero en general creo que es fundamental. Y luego también, según me preguntabas, pienso que entre la amistad y el teatro es como la resistencia, ¿no? Porque ahora es este mundo, ¿no?, en el que vivimos, que tan individual, tan de pantallas, tan desafectado, tan a veces egoísta, tan mirando para uno, de repente hacer una comunión y venir al teatro y juntarnos con un montón de gentes, hacer esa liturgia. Esto es la resistencia, esto va a durar siempre, porque esto es, no se puede reproducir en una pantalla de televisión, ni en un móvil, ni nada. Nos olvidamos y estamos al lado de mi amigo, mi amiga, o a lo mejor un noviete que tienes, o vete, cualquiera, o a un desconocido, y viajamos. Entonces, a mí formar parte de todo esto me parece, pues eso, ser de la resistencia.
Claro que salva la vida, y la amistad, es que lo de la amistad es algo tan importante, porque puedes tener la suerte de tener una pareja y que vaya bien, puedes tener lo que sea, pero la amistad, eso es una cosa que no tiene precio. La familia que uno elige, a lo mejor no verte durante mucho tiempo con una amiga o un amigo, y que cuando te ves no hace falta ni hablar, y parece que te has visto el día antes. La amistad salva la vida, por supuesto. Los amigos te salvan la vida y tú le salvas la vida a tus amigos. Y el teatro, vamos, el teatro, pues, vamos, es que es una cosa que ni inteligencia artificial ni leches. O sea, el directo es como un concierto, ¿no? Como un, no sé, las cosas en directo. Eso no, eso es la resistencia, efectivamente.
No vamos a desvelar nada de la obra, queremos que la gente venga a verla, pero sí es verdad que, y lo decías tú, creo, Malena, al principio, que la obra es un viaje, porque la obra es un viaje que nos lleva por distintas emociones, por distintas situaciones, pero hay un final de mirar al fin del mundo. ¿Qué es para vosotros? ¿Cómo os imagináis vosotros vuestro fin del mundo?
Vaya tela. Pues esto no, bueno, no sé, no tengo ni idea. Es que
yo puedo decir algo como autor, que es, siempre odié esas cosas que a veces dicen algunos autores o autoras de mi personaje, acompaño a mi personaje. Siempre me pareció una tontería. Como todo lo que te parece una tontería, en algún momento te, viste, como cuando te ves llorando con una publicidad de pañales, decís, qué idiota que soy. Y me pasó eso, que como yo estaba terminando la obra, yo dije, yo no puedo concebir que ellas dos se mueran, o sea, ¿cómo se van a morir ellas dos? Y que se mueran ellas dos, que se mueran todos. Entonces pensé también como decir, bueno, llevemos todo al extremo, porque también siento que a mí me pasa que soy un lector muy apasionado, y que cuando terminas un libro que adorás, es como el fin del mundo. O sea, hubo un mundo ahí, está bien, lo bueno de los libros o del teatro es que podés venir a la semana siguiente y podés volver a comprarte la novela y leerla de vuelta. Pero es como, bueno, hay un mundo que se terminó, que tenía sus normas, sus reglas, su manera de hablar, y que si acompañaste en el viaje, como decían las chicas, es un mundo alucinante del que no te querés ir. Entonces, en el fondo, cada vez que termina una obra, es el fin del mundo. Entonces, de algún modo, sentía, sin spoilear o más o menos, pero bueno, como que eso, como que y también como si te dijera, también hay muchos días que son el fin del mundo, como que también uno se murió tantas veces, digamos, en la vida. No me quiero pasar ahora de melodramático yo, porque, pero entonces, claro, sentía como que había un giro en términos poéticos que era muy poderoso, que podíamos dar en el final, sí, justamente en términos como de género casi, pero que a la vez era casi como que el final más realista posible, digamos, después de acompañar la vida de estas dos mujeres.
A mí lo que el otro día ensayando no me pasó, no me había caído ficha, pero dada la situación del mundo en el que nos ha tocado vivir en este presente, digo, hostia, es que es lo que está pasando, ¿no? De repente el mundo se está acabando. O sea, ahora no nos damos cuenta porque, mira, pues yo qué sé, tenemos agua caliente, luz, y nos están cayendo las bombas aquí, pero a dos calles sí, ¿no? Y de repente en esta función habla un poco también del fin del mundo, ¿no? Que bueno, pues ellas toman una decisión de tomar una cierta actitud en relación a eso, y muy dignas y elegantes, ¿no? Y bueno, creo que es que habla de este momento, sí. ¿No? Aunque sí. La escribieras hace...
Tal cual. No, y también pienso que puede haber un mensaje esperanzador, que es, la obra no se dice en qué época pasa, pero sucede en un tiempo anterior. Uno se da cuenta por no sé, por los teléfonos o por cómo se mueven, etcétera, que es un tiempo anterior. Y entonces también puede haber un mensaje esperanzador, que es, el fin del mundo ya pasó, digamos. Pero bueno, cuesta creerlo, sí. Porque uno siente...
Yo me sentía Thelma y Luis, que dices, venga, vamos a tomar esta decisión y ya.
Sí.
Yo preferiría no saber nada, ¿eh? Claro. Te digo, preferiría no saber que va a haber un fin del mundo. Porque la cabeza es muy traicionera, entonces lo que tú te imaginas es peor siempre de la realidad. Entonces, si aparece el fin del mundo, que aparezca, yo que me pille donde sea, yo qué sé, yo prefiero no saberlo. ¿Sabes lo que te digo ya? Claro. Porque el fin del mundo está, o sea, si estamos ahí con todo lo que estamos viviendo, o sea...
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje esperanzador. Muchísimas gracias. Sigamos siendo la resistencia. Nos vemos en el teatro.
Muchas gracias. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.